Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común:
crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
Hola y bienvenidos. Bienvenidos a su podcast Bros Emprenden. Me da mucho gusto de que se hayan conectado para escuchar otro episodio. Soy César Jiménez y vamos a empezar con el episodio de hoy. Vamos a explicar mucho acerca de tips y estrategias para este Q4, o lo que conocemos también como cuarto, el último trimestre del año. Ricardo está aquí con nosotros, Ricardo Amaya, que ya lo han escuchado por allí y quien siempre está interactuando en el grupo de Telegram. Les dejamos los detalles del grupo de Telegram aquí en los detalles del podcast para que se puedan unir. Y también tenemos a otro invitado. Ahorita lo vamos a presentar. Richard lo va a presentar al buen Carlos Fassini. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, César? Bien, muchas gracias. Bien, aquí andamos, pues con este tema tan interesante y sobre todo más en esta época del año, que pues, es cuando más tenemos, bueno, las ventas se disparan, diría que un poquito, pero pues no, la verdad es que sí se disparan mínimo el doble, ¿no?
A ti ya te tocó, perdón, a ti ya te tocó vivir el Q4 del año pasado, ¿no?
El año pasado y el antepasado fue mi primer Q4. Y la verdad no esperaba el éxito que tuvimos. De hecho, me animé a mandar. Normalmente ya ves que uno manda cajitas, ¿no? Relativamente chicas o medianas, ¿no? Mi producto, los que vendemos son un poco voluminosos. Entonces dije, nada, ¿sabes qué? Mando una tarima. Chingue su madre. Vamos a mandarla y a ver cómo nos va, ¿no? Pues afortunadamente se nos vendió todo, ¿no? Pero no estaba tan seguro que esto fuera a pasar, ¿no? Todos hablaban maravillas y dije, nah, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues no sé, ¿no? Pero pues sí, y es como que un hábito que estoy tratando de hacer de que todos los Q4s mandar, pues una tarimita, ¿no? Para que, no se tarde tanto, o sea, si, vaya, se va a tardar lo mismo si mandara cajas, pero ya al menos, si mandas una caja o dos cajas o las que sean a la semana, pues mejor mando ya todo consolidado, ¿no? Al menos así fue lo que me pasó. Pero bueno, ya fue mucha introducción mía. Aquí tenemos al realmente el experto de los Q4s y de muchas cosas más. Carlos Fassini, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Gracias, Ricardo. Gracias, César. Contento de poder participar con ustedes de esta charla. Y agradecido desde ya por la invitación. Y sí, como tú bien mencionas, súper preparándonos para este Q4 que en verdad viene muy bien. Bueno, como tú bien comentabas, has vivido el Q4 del año pasado que fue bien atípico por todos los cambios que han habido en cuanto a las modalidades de compra por la pandemia que hemos pasado. Y este año he sabido también que ha habido problemas de abastecimiento y demás, con lo cual se prevé que va a ser un excelente año, un excelente Q4, con lo cual sí, hay que prepararse completamente para ello.
Ok, oye Carlos, ni te presenté, pero bueno, te presenté como el experto en Q4. César, no sé si estás hablando, creo que tienes el micrófono.
Oh, sí, de hecho es lo que iba a comentar, que ni siquiera habíamos presentado a Carlos, pero por eso Carlos se va a presentar él mismo. Platícanos, Carlos. Tenemos información de ti y voy a dar una breve introducción. Tengo aquí que eres uno de los fundadores de Epic Flip List, que es una compañía que se dedica a brindar servicios para ayudar a otros emprendedores, empresarios latinos, a incrementar sus ventas y mejorar las ganancias de manera exponencial en la plataforma de Amazon. Pero prefiero escucharlo de ti, Carlos. Platícanos de viva voz. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te ubicas? Todo eso, toda esa información interesante acerca de ti. Y después ya continuamos con la parte del Q4 y las estrategias.
Bueno, esa parte de interesante luego lo vemos. Te platico un poco bien de dónde estoy y cómo venimos. Exactamente en este momento llevamos adelante la compañía, que lo que intentamos es brindar servicios para toda la comunidad de habla hispana que está intentando desarrollar este querido negocio en Amazon. Bueno, ese es el final de la historia. Yo en este momento, claro, la empresa está compuesta por varios integrantes que estamos distribuidos, parte en Estados Unidos, parte en México, parte en Latinoamérica.
Excelente.
Yo puntualmente nací en la Argentina, me formé profesionalmente en los Estados Unidos y apenitas un poco en Europa. Y bien, lo que siempre he intentado hacer es capacitarme como para poder llevar adelante empresas. Tengo más de 20 años de trayectoria en ese rubro, principalmente en la parte financiera y de administración, es lo que he estudiado. Y desde hace varios años, viendo las diferencias, por sobre todo cuando en mi vieja época, cuando estaba en el mundo financiero, uno de los temas que más fuertemente veíamos era, yo tengo una especialidad en el tema de divisas, la diferencia de tipo de cambio que había con los países latinoamericanos. Entonces, como cualquier trabajo que uno pudiera hacer en el exterior o cualquier remuneración que uno pudiera tener en dólares era una diferencia significativa. Entonces, casualmente, o sea, realmente no casualmente, sino causalmente, el tema de la facilidad que hoy ofrece Internet y la facilidad que ofrece la plataforma de Amazon para llevar este negocio adelante nos pareció fabulosa para que montones de emprendedores puedan comenzar a desarrollar un negocio de miles de dólares, donde puedan llevar adelante sus familias, donde puedan progresar y tener un horizonte certero de lo que pueden llegar a hacer. Con lo cual, verdaderamente lo creemos que es fantástico en ese sentido.
Oye, Carlos, es que inviertes y todo ese rollo en pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos argentinos, y vendes en dólares, y luego ya te regresas a tu país y te los gastas en pues ahora sí que en pesos otra vez, ¿no? Eso está súper bien, lo que comentabas del tipo de cambio, ¿no?
Exacto, es que es un es un punto sumamente beneficioso. Los otros días, casualmente, me tocó compartir una reunión con gente de diversos lugares y uno, no americano, ¿no? Pero un residente en los Estados Unidos, me decía, bueno, pero es que yo estoy apenas facturando $5,000 al mes y eso apenas me deja $1,000 de profit y eso no es nada. Ok, y eso es lo que yo justamente le mencionaba y le mostraba del otro lado al resto, ¿no? Los que no están en los Estados Unidos. Le digo, fíjense que nosotros fuera de Estados Unidos tal vez tengamos otras barreras que cruzar, ¿sí? Otras dificultades para llevar el negocio adelante. Pero fíjense lo que para un residente tener una rentabilidad de $1,000 no es nada porque apenas si paga su renta. Para un residente en Latinoamérica es un salario o un jornal mucho más que satisfactorio. Entonces los umbrales están como un poco más bajos para los latinos y eso nos pone a que es muy fácil llegar a esas metas. Bueno, ustedes lo saben con muchísima más experiencia y lo han comentado seguramente a su audiencia mucho más. O sea, esos niveles, a ver, ¿cuánto tarda un emprendedor en llegar a un ritmo de facturación de $5,000, $10,000? ¿6 meses, 8 meses?
Sí. Bueno, sí, o sea, puro revenue, sí, más o menos como medio año, a veces hasta un año, si vas comenzando.
Bien, si vas comenzando y eso te permite tener un salario, a ver, en Argentina un salario medio, o sea, lo que sería un salario básico, estás hablando de $250. En Uruguay estás hablando de unos $400. En Chile estás hablando de unos $350. Un salario de $1,000 no es un salario normal. Y si es tú, no es un salario, es tu emprendimiento. Y sabes que eso es el piso, que ahí recién es como que estás poniendo el auto en marcha, preparado de, para...
Decimos nosotros, le estás midiendo el agua a los camotes.
Exacto.
Estás empezando apenas.
Sí, por eso es... nos gusta mucho en el trabajo que hacemos de impulsar y ayudar a la gente para que pueda crecer, para que pueda...
Nada más comentarles, digo, como todo, ¿no? Luego tampoco se sorprendan gente si ven estadísticas o ya ven las barras naranjas de que vendí $1,000,000 o lo que sea, ¿no? De dólares, pero también tienen que hacer sus márgenes, ¿no? Muchas veces... venden a pérdida, ¿no? Y no lo saben. Pero bueno, aquí estamos infiriendo o suponiendo que hicieron bien sus números. Son unas ventas muy buenas de $5,000, por decirlo así. Y si es un margen de pues, algunos mil o un poquito más, puede ser.
Bien, pero es que justamente estás dando en un punto que es clave, ¿sí? Y eso, muchos de los que estamos hace tiempo en el negocio, es lo que nos cruzamos a diario. Con listados que eran productos fantásticos y de repente has escuchado la frase en inglés de tank price, guerra de precios, un precio derribado, un producto que de la noche a la mañana tú dices, hey, no puede ser. Éramos 5 vendedores y ahora hay 85. El precio venía... lo analizas con las herramientas usuales que utilizamos, Keepa, para ver la historia de precio. 180 días el precio establecido en $45 y de la noche a la mañana apareció un desesperado a venderlo en 24. Y listo, pero el producto no sirve más. Y entonces el otro empieza, no, pero si lo vende a 24 se lo voy a vender a $23.99. Y empiezan con esa guerra del centavo cuando la gente, eso te muestra que hay gente que no tiene ni preparación ni información. Lo primero que les digo, acuérdense que la Buy Box se mueve y Amazon se mueve por geolocalización. La prioridad para Amazon es entregar su producto rápido. Con lo cual, si tú tienes tu producto en New York y el que lo está mirando es una persona en California, no importa el precio, el que le va a mostrar es el que esté más cercano y la bodega más cercana. No entren en la guerra del precio, no entren en eso. Lo ideal es que seamos vendedores profesionales, que nos preparemos, nos capacitemos. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer. Pero sí, es fundamental.
Ese es un tip y una información de oro, chicos. Denle otra vez, regresen estos últimos 30 segundos, vuelvan a escuchar, compréndanlo.
Bien. No, es que tienes razón. A ver, entiendan que la Buy Box no solo es el precio más bajo. Un claro ejemplo. Hay un producto que usualmente compras 2 o compras 3. ¿Bien? Entonces, tú tal vez tienes 1 en stock. Y hay un competidor que está $4 más caro, pero tiene 10. Entonces, ¿Amazon qué va a preferir? ¿Mostrar el que hay uno solo o el que tiene 10? Y si el cliente quiere comprar 2, contigo no puede. Entonces, no, órale, le muestro el que tiene 10. Entonces, ahí tienes. Y esto es sentido común. Hay veces que es el menos común de los sentidos, pero es el que tienes que utilizar. Amazon va a priorizar.
Son tantos factores los que Amazon tiene que... No, se te va a pasar alguno, ¿verdad? O sea, Amazon es una máquina casi perfecta o al menos perfecta para sus intereses. Entonces, no le vas a ganar, ¿verdad? Simplemente te tienes que adaptar lo más posible a eso, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y utiliza muy bien el tema de la inteligencia artificial, con lo cual va caminando mucho más rápido que nosotros. Pero lo importante es eso, es no desesperarse en los precios, analizar bien. Y como tú dices, no es lo importante vender, sino lo importante, y para lo que hacemos el negocio, es para ganar dinero. Entonces, no importa que vendamos 5,000, 10,000, 25,000, llegué a los 30,000 de revenue. No. ¿Cuánto estamos ganando? Entonces, como tú bien decías, producto tiene que ser un producto de calidad. No me refiero a de calidad que, el plástico con el que está hecho está bueno. No, no, no. Me refiero a un producto de calidad que, digamos, un producto. Tres patas que tiene. Primero, que me deje ganancia. ¿Sí? Siempre hablamos del ROI, del retorno de la inversión. Un producto, como mínimo, cuando estamos empezando, cuando recién empezamos a ver, ok, listo. 35-40% de ROI, ok. Solo porque estás en calidad de novato. Bien, ahí vamos. Pero, ¿cuánto significa en cuanto a profit? Es decir, los dólares. ¿Sí? ¿Cuánto significa? Porque de nada me sirve que diga, wow, tengo un ROI del 50%. Genial, gano $1 por unidad. Hey, no, come on. Estamos trabajando de gusto. O sea, mi 40% de ROI tiene que significar como mínimo. Si estás empezando y aceptas $3, ok, yo no lo me gustaría, pero de 4 a $5 como piso. Entonces, ese va a ser un producto de calidad. Tal vez al principio nos cueste encontrarlo más, pero una vez que ya tenemos más práctica y ahí avanzamos, porque que nos reditúen, que nos valoremos nuestro trabajo, que nos paguen por lo que hacemos, no regalemos nuestro tiempo. El segundo punto es que sepamos que tiene velocidad de venta. Si bien es cierto que usualmente puede llegar a estar nuestro producto demorado o demorado, puede estar en bodegas 3 meses, ¿sí? Como tiempo prudencial normal. Recién al quinto mes empezamos a ver qué hacemos con este producto que no está saliendo. Pero para eso debemos de analizar muy bien las gráficas, ver la velocidad de venta que está teniendo. No entrar. Creo que todos saben bien que cada producto en cada categoría tiene su propio rank. Entonces, más allá del 1.5% del rank en su categoría, es un producto que no va a tener velocidad. Ahora también, cuando analicen el rank, fíjense qué es lo que estamos viendo. Sentido común de nuevo. Si estamos mirando, no sé, en pleno mayo, un árbol de Navidad, vamos a ver que su rank es malísimo. Inclusive si lo miramos hoy con el gráfico de 30 días, un árbol de Navidad tiene un rank malísimo, pero es un producto de temporada. Entonces, de nuevo, ahí no es solo una regla matemática, es muchas veces aplicar el sentido común. Todo cuando analizamos en particular para estos eventos, ¿qué imaginamos? Las calabazas para ahora de Halloween que se vienen. Y hace 2 meses no tenían un buen rank, pero hace 2 meses era un buen momento para comprarlos y esperar ahora para estar enviándolos a bodega, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y la tercera pata es la competencia. Nosotros cuando vemos en un listado que hay 20, 30, 40, primero analicemos qué competencia es cierta, ¿sí? O sea, qué competencia tiene un precio competitivo en lo que está la Buy Box. De nada me sirve ver un producto que la Buy Box está en 50 y hay un vendedor a 85. Ese no es un competidor, ese es alguien que está ocupando un lugar en el listado. Entonces, dentro del 2, 3% del margen de la Buy Box, ahí nos movemos y eso lo tenemos en cuenta. 20, 22 personas vendiendo, como ya tope. Tratemos de buscar listados con menos. Y eso es lo que nos va a asegurar despacio, con constancia, con perseverancia, con mucha, pero mucha paciencia, encontrar los productos que necesitemos. Pero es lo que tú dices, vender, pero ganar. A eso nos dedicamos, a ganar dinero.
Carlos, ¿como hasta cuántos vendedores tú recomiendas en un listado? O sea, porque estamos hablando de arbitraje, de ya sea retail, online arbitrage, hasta wholesale tal vez. Pero, por ejemplo, a lo referente a arbitraje, para ti, ¿cuánto sería un número considerado bueno dentro de vendedores para que tú le puedas entrar a ese listado y que no te sientas como que intimidado de que hay muchísimos vendedores y que tal vez ni siquiera vas a poder vender tu producto?
Bien, esa pregunta tiene dos respuestas. Una es, en condiciones normales, o sea, previo al Q4, ¿sí? Yo te diría que 20 vendedores, 25 vendedores sería un número que ya, más que eso, la confortabilidad con la que uno se sentiría estaría limitada. En Q4 es muy distinto, ¿sí? Porque Eso, bueno, ya entraremos bien en detalle en el tema que nos convoca, pero en Q4 es muy, muy común encontrarnos que, no sé, un juguete estrella. A ver, el año pasado, Yogo Siba, ¿cuántos productos se han vendido? Infinidad. Había listados con 70 vendedores, listado con 80 vendedores. Y tú miras la gráfica y no ha quedado ni uno, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo importante es estudiemos qué pasó en el Q4 pasado para sentirnos cómodos. Hay productos de Lego, por ejemplo, que son una top brand, que es un producto sumamente demandado, que hay 60, 70 vendedores y se venden. Entonces, ahí lo más importante, más que ponerle un numerito fijo a cuántos vendedores, es chequeemos el stock que tienen los vendedores. Es muy fácil y tenemos herramientas muy sencillas, la más conocida por todos de Keepa o Roy Scanner o cualquier otra de las herramientas que tenemos, que nos pueden dar claramente cuál es el stock que tiene la competencia y ver cuál es el stock total de un producto. Y estudiemos la gráfica para saber la velocidad de venta que tiene. Si yo sé que de un producto se han vendido, no sé, 1,000 unidades y hay 600 en stock, bien, no voy a ir yo con 400, ¿sí? Pero puedo ir con un número como para sentirme cómodo y sabiendo que al precio medio voy a poder estar saliendo, ¿sí?
Ok, oye, bueno, y ahorita que pues, estás tocando el tema de, ya empieza el tema del Q4, precisamente esto, ¿cómo ves tú o por qué crees que es tan importante y se debe planear este Q4? Que digo, no es que sea de este año, sino de todos los años, pero ¿por qué crees que sea tan importante?
Yo creo que en condiciones normales, o sea, previo al año pasado, al 2020, todos nos preparábamos para el Q4 muy fuerte, sabiendo que es una temporada donde las ventas mínimamente se duplican, ¿sí? Eso es el piso. O sea, si tú quieres saber si te fue mal, es porque apenas llegaste a duplicar las ventas. O sea, eso es como norma. Y es una realidad. Porque estos 3 meses, recordemos para todos y los que están por cruzar su primer Q4, estamos hablando desde el 1 de octubre, todo noviembre y todo diciembre, los 3 últimos meses del año, tenemos ya ahora cerquita primer fiesta sumamente importante, que es Halloween, donde comercialmente hay una altísima demanda. Y ahora vamos a entrar bien en específico de qué productos. Pero Halloween tenemos desde productos de decoración, las famosas luces de para afuera de la casa, los manteles, la gente que vende groceries, todo lo que tenemos en cuanto a dulces y en cuanto al famoso, ¿sí? Dulce o truco. Entonces ahí es donde podemos avanzar. Y es una elevadísimo el número de productos que se venden. Luego viene noviembre. Noviembre tenemos una seguidilla de fechas sumamente importantes, como son la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. El día siguiente es el famoso y conocido Black Friday, un día de liquidación. Que ahí hago un paréntesis importante y para empezar lo que luego seguiremos. ¿Qué es lo más importante del Q4? La planificación, ordenarnos y organizarnos. Tengamos en cuenta que ahora han aumentado los niveles de reserva de Amazon de nuestro capital y es importante el Black Friday. Tenemos viernes Black Friday, viernes negro, viernes de liquidación. Sábado y domingo que se extiende el Black Friday y el lunes tenemos al Cyber Monday. Esos 4 días tenemos que estar de los 2 lados del mostrador. Bien, ¿a qué me refiero? Tenemos que planificarnos. Primero, haber tenido con tiempo productos disponibles para vender. En nuestra tienda, en nuestro store, tener todos los productos que queremos vender. Pero también tenemos que programarnos y prevernos y tener el máximo capital posible disponible para comprar nosotros. Esos son excelentes días para reabastecernos para nuestras tiendas, pues donde podremos comprar un montón de productos que nos van a hacer buenos para volver a vender, que es lo que vivimos haciendo, un arbitraje, un flip común de productos que van a estar en liquidación. Entonces aprovechamos a comprarlos y sabemos que en 30 días los vamos a estar vendiendo al menos con un 50% de ROI, al menos. Entonces, es una magnífica oportunidad. Si esto no lo tengo en cuenta antes, no lo sé antes, y no estoy viendo cuándo me va a estar haciendo mi pago Amazon o qué disponibilidad voy a estar teniendo de dinero o cómo están mis tarjetas de crédito para comprar, habré desaprovechado una oportunidad preciosa.
Oh, perdón, Carlos. Que sí, ese punto que comentas es muy importante. A mí me ha pasado eso, que normalmente aquí lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen las tiendas, es que al terminar la temporada, enseguida todo lo ponen a liquidación. Por ejemplo, todos los dulces de Halloween están, no sé, $5, $10, hasta 20. Y cuando es la liquidación, ya terminando, pasando Halloween, los bajan como hasta $1 o centavos incluso para rematarlos. Y ahí es cuando aprovechas también parte de lo que comentas tú, ¿no? Antes del Black Friday, y ya cuando se acerca lo del Black Friday, entonces ahí es cuando ya también aprovechas mucho de electrónicos, videojuegos y un montón de cosas que puedes comprar. Bueno, esos son los que yo he comprado, porque medio le entiendo y ya he vendido algunos, entonces los vuelvo a recomprar y los trato de, como decías tú, de hacerle un flip. Ya sea en Amazon o si no, ofrecerlo tal vez en eBay o en otra plataforma, ¿no? Donde puedas ofrecerlo con un mayor margen de ganancia.
Exacto. No solo eso, sino como tú mismo entraste en el punto de electrónicos, ¿sí? Si necesitas mejorar tu máquina, qué buen momento de comprar un computador nuevo que en el Black Friday, y es parte de tu negocio. A esto nos dedicamos y es una herramienta de trabajo. Y también importante el tema que acabas de tocar. Una vez que avanzamos, que ya comenzamos a vender y vamos escalando en nuestro negocio y vamos aprendiendo esto del arbitraje, ya sea, como bien mencionabas, retail y online, sabemos que Amazon es nuestro puerto, nuestro frente principal. Pero tampoco tenemos que olvidarnos de que hay otros mercados. Podemos utilizar, como bien mencionas, eBay. Podemos trabajar con el marketplace de Facebook. Podemos trabajar con Postmark. Podemos trabajar con Mercari. Podemos trabajar con otros marketplaces donde podemos estar vendiendo. Inclusive, utilizando el programa de Amazon de envío. Entonces, tenemos opciones y alternativas. No es para los que recién están comenzando, ¿bien? Eso es mejor centrarse en aprender primero bien toda la modalidad de Amazon y saber que podemos escalar. Saber que hay productos que, no sé, un Nike tal vez lo tengas restringido en Amazon, pero tal vez no lo tengas restringido en eBay o seguramente en Poshmark. No, hay pones la foto y vendes directo. Entonces, saber de estas opciones o, en lo personal, muchas veces lo he utilizado para productos que te retornan, ¿sí? Listo, me los retornan, vuelta a mis bodegas y ahí los vendo por eBay o los vendo por Mercari o los vendo por otros marketplaces, ¿ok?
Sí, súper interesante, Carlos. Oye, y ahorita mencionaste algo muy, o sea, la palabra planear. Por decir, para planear el Q4, ¿desde cuándo tuviste que haber empezado? O sea, ¿cuándo empezó la planeación? Estamos hablando de un mes antes, 3, 4 semanas. Bueno, 4 semanas viene siendo un mes, ¿verdad? Pero o tal vez un poquito más, o más o menos, ¿cuánto es el tiempo que tú creas que es correcto para planear el Q4?
Aquí va a depender mucho también de dónde estemos localizados y qué modalidades de hagamos en el trabajo. Es decir, son distintos por ahí los tiempos que demora una persona que está fuera de los Estados Unidos o que está haciendo su compra. De ahí tiene que ir hacia su prep center. El prep center lo tiene que preparar y de ahí lo tiene que enviar hacia las bodegas de Amazon. Eso usualmente demora de 15 a 21 días, todo el circuito completo. Es decir, desde el día que tú compraste algo en tu tienda de retail hasta el día que lo tienes activo en tu cuenta de Amazon, en tu store, son de 15 a 21 días con suerte. Entonces, ahí tienes un tiempo. Si tú estás en los Estados Unidos y tienes menos tiempo porque tú compras o si haces retail, inclusive el mismo día lo estás comprando y tal vez te organices para una, dos veces por semana estar despachando a las bodegas. Entonces ahí acortas en una semana el tiempo y mismo si estás en los Estados Unidos, va a ser muy importante o siempre es muy importante hacer FBM, ¿sí? Enviar uno mismo. Este año se va a mover y se va a vender muchísimo porque sabemos bien que Amazon está empezando a limitar el cupo que nos asignan en las bodegas. Más allá de que estemos en verde, de que nuestro IP esté correcto, el cupo no es tan ilimitado como debería de serlo y nos encontramos con que muchos vendedores están teniendo ese inconveniente. Entonces, la opción de el FBM, de que enviemos nosotros, es una alternativa viable. Con estos parámetros básicos, ¿qué tenemos? Agosto para mí es el mes de la planeación. En agosto ya tenemos que estar planeando a qué nos vamos a enfocar, a qué categorías. Fundamental planificar el dinero que vamos a estar teniendo, qué capital vamos a poner a rodar, tener muy en cuenta los pagos que nos hace Amazon para saber cuándo disponemos. Esto que mencionaba antes de que Amazon aumentó las reservas, con lo cual sabemos que es lo que nos va a pagar. Y sí, en agosto estar planificando los tiempos, las tiendas. Sabemos que Amazon se va a empezar a demorar en la recepción de mercadería y en activarnos nuestros listados, igual que se va a empezar a demorar las tiendas en enviarnos nuestros productos si hacemos online. Los correos se van a empezar a demorar. Entonces, es importante. Ya calculo yo, todos han recibido el correo de las fechas topes de Amazon para recibir la mercadería para el Thanksgiving Day y para la Navidad, para diciembre, con lo cual ya sabemos que para el, si mal no recuerdo, 15, 16 de noviembre debemos de haber embarcado o enviado los productos para Thanksgiving y antes del 15 de diciembre para, del 11 de diciembre creo que es para las Navidades, con lo cual tenemos que tener planificadas las compras principalmente. Y obviamente planificado y estudiado qué categorías y qué productos vamos a entrar.
Aunado a lo que estabas platicando de pues, que se demora Amazon, ¿no? También, digo, este tema yo creo que esta semana yo creo que ya se clarificó un poco, pero ya ves que teníamos el restock limit muy limitado. Creo que esta semana como que ya hubo un, se podría decir, release o no
como,
sé. ¿Verdad?
Como que ya dejaron pasar ahí algunos les incrementaron, ¿no? El porcentaje un poquito.
Sí. O sea, las reglas cambian todos los días, ¿no? En este juego llamado Amazon. Y una de las cosas, al menos las semanas anteriores, teníamos el restock súper limitado. Bueno, para las personas que hacen o envían muchísimo producto, más de 1,000, 2,000, 3,000 piezas, estaba limitado a muchas cuentas, ¿no? Este tipo de situaciones se presentan en el Q4 porque sabe Amazon que pues no se va a dar abasto, ¿no? Con los envíos y con todo ese show. Pero como que esta semana ya se están portando buena onda.
Sí, por ahora vienen bien. Es como bien dice, ya empezamos a ver límites de 3,000, que ya empiezan a ser números más interesantes o más amigables. Pero sí, por ese punto es el que viene. Pero por eso es fundamental estar planificando nuestras compras, ¿sí? Ahí, eso es indispensable. ¿Qué vemos? ¿Qué productos comprar? Eso por ahí les puede interesar.
Sí, como que cuáles son semáforo verde y cuáles son semáforo rojo. Como qué tipos de productos son los que tú recomendarías considerar vender en este Q4 o en esta temporada de finales de año.
Bien, tenemos, digamos, como fuertes, lo que recién mencionaba de Halloween en octubre, Thanksgiving Day en noviembre y Navidad y fin de año en diciembre. Obviamente lo primero que la gente piensa o se nos viene a la cabeza en el Q4 es el tema de toys, ¿no? Juguetes. Lo primero que, dando un paso para atrás en la planificación, importantísimo es en lo que planifiquemos y las categorías que planifiquemos vender es tratar de tener la mayor cantidad de categorías desbloqueadas. Si todavía no tienes toy desbloqueado, este es el momento. Apresúrate y desbloquea ya toys, la mayor cantidad de marcas premium que puedas, topicals, desbloquea groceries, necesitas tener groceries desbloqueado para el Q4, y marcas las más que podamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con juguetes? Juguetes debemos de tener mucho cuidado porque Amazon, así como cambia todas las reglas, cambia que se pone más exigente. Entonces, dentro de las exigencias debemos de ser precavidos y sabemos que si un juguete se va a vender para menores de 12 años, es muy probable, casi con certeza, de que Amazon nos empiece a reclamar toda la documentación de esos juguetes, los certificados de prueba de que son seguros, de que ha pasado todas las pruebas de el CDS y todo eso. Con lo cual es algo...
Justo te iba a comentar, Carlos, perdón que te interrumpa, pero justo te iba a comentar o a preguntar si no era esta una categoría tal vez para vendedores intermedios avanzados, precisamente por este tema, ¿no?
No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Si este es mi primer Q4, si es tu primer Q4, lo mejor que puedes hacer es aprender y no entres en toys. No, never mind, no entres en toys. Míralo, estúdialo, analízalo, ven todo. ¿Por qué? Porque esas exigencias... Me ha pasado de tener un juguete durante 4 meses listados, ningún problema, y el mes pasado ya empezó Amazon. No necesitas presentarme toda esta documentación. ¿Y dónde la obtienes? Al fabricante ni acceso tengo. Y al retail me dice, forget about it, olvídate, ya te lo vendí, es tu problema. Con lo cual ahí es donde empiezas a liquidarlo y ver cómo puedes hacer para en esos 30 días que tienes salir y bajas el precio y sales a recuperar tu capital nada más. No es la idea que nos suceda eso. Entonces, no es una buena opción si recién estás comenzando por todos estos problemas que tienes. Entonces, es muy bueno, Ricardo, lo que mencionas, porque tal vez la gente va y mira en YouTube, juguetes, y empiezan. Y no. Sepan que van a empezar a reclamar toda la documentación. Entonces, si no la tienes, te mantienes a un costado y aguardas. Aguardas a que pase Q4 y luego empiezas intentando en enero y en febrero, que juguetes se vende todo el año. Es cierto que se duplican, triplican las ventas en esta temporada, pero no nos desesperemos en eso. Hay muchas categorías más que podemos incursionar. Y lo que tenemos que pensar...
Perdón, pero justo lo que comentas, ¿no? De que, oye, pues es que el producto se estaba vendiendo bien y cuando menos esperas, ¡zas! La guillotina de Amazon, ¿no? O sea, tú dices, mi producto estoy... O sea, ya soy un experto vendiendo ya todo este rollo. Y cuando menos lo esperas, te cae la voladora de Amazon, ¿no?
Sí, exactamente. A mí me llamó la atención, tengo productos de una marca, compro directamente en un fabricante de juguetes y hace 15 días atrás me llegó un correo diciendo del fabricante, dice, bueno, para los vendedores, fue un correo general, no personalizado, o sea, para todo el lote de distribuidores, a todos los distribuidores que venden en Amazon les enviamos una carpeta con todos los archivos de... O sea, ya saben que nos lo va a pedir Amazon. O sea, aquí tienen todos los certificados de los productos. Vendan tranquilo, aquí están. Pero nos lo mandaron ellos solos, sin que nadie tenga que decir, oye, ¿sabes qué? Amazon me está pidiendo esto. No, ya sé que Amazon te lo va a pedir. Tomá, aquí lo tienes, ¿no? Para ven y cómprame tranquilo. Esa era la idea. Pero sí, eso no nos puede agarrar desprevenidos.
No, pues súper bien, ¿no? Pues y aunado a lo que comentaba, pues para... Vendedores intermedios avanzados, ¿eh? No se vayan a confiar, chavos. Juguetes, como dice bien Carlos, súper bien la categoría, súper bien los productos, pero siempre están este tipo de regulaciones o cosas que piden.
No, güey, a mí me ha pasado también. O sea, como dices tú, no tienes que ser nuevo para que te pase eso. Pero sí hay que
andar. Te puede pasar, pero el detalle también es cómo reacciona. Imagínate, sí. Alguien que no sabe ni qué pedo. O sea, es como que...
No, sí, tienes que estar con mucho cuidado porque cambiaron mucho esa categoría, la de juguetes. Antes no había tantas restricciones como ahora. Y ahora ya te piden, como comenta Carlos, certificados... casi de origen, una carta de la marca, una carta de quien fabrica el producto, que los residuos del juguete, que si tiene notificaciones de a partir de qué edad, hacia cuántos años, o sea, se pusieron súper al pedo en Amazon. Y bueno, o sea, si cuentas con una carta, certificados y todo ese rollo, documentación por parte del distribuidor o de la marca en sí, pues es diferente, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de que por lo menos tienes que estar comprando wholesale, porque ahí es cuando ya te pueden ofrecer ese tipo de cartas o de exclusividad para que puedas vender el producto así sin tanto problema, pero ya allí ya tienes un camino recorrido, ya le aprendiste por aquí, ya le picaste allá, ya te pusieron un IP complaint, como me pasó a mí,
Sí, pues es que, como dices, o sea, un vendedor inicial, pues se va aquí a la tiendita de la esquina, lo compra y, ay, lo voy a vender, y como dice Carlos, ¿verdad? Pues qué, es tu bronca, ya lo que hagas con él, ¿no? Si lo revendes, si no, y no me pidas nada más, güey, porque ya, o sea, eso es lo que me estás comprando. ¿Qué carta de certificación? No sé qué sea eso, güey, no vengas conmigo a pedirme esas cosas.
Claro, inclusive a mí me ha pasado... peor todavía, que había escuchado al principio, mira que te pueden pedir documentación. Entonces, cuando desbloqueo yo la categoría con un distribuidor, le pregunto, ¿y los juguetes? Primera pregunta de novato total. ¿Son auténticos? Sí, somos licenciatarios oficiales. Ok. ¿Y cualquier documentación? Sí, nosotros la documentación, sí, la tenemos. Ok, compro. Cuando llega el turno, y de que Amazon me pide la documentación del juguete, y digo, ok, ¿qué necesitan? El SDS, bla, bla. No, ok, listo, no problems. Me doy vuelta al distribuidor. Hola, ¿te acuerdas que me dijiste que tenía toda la documentación? Bueno, necesito esto. Ah, no, pero yo la documentación que tengo es la factura de compra. No, yo te pedí. Ah, no, y un distribuidor de los grandes y conocidos, ¿bien? No. Ah, no, pero eso toca pedírselo al fabricante. Y ahorita el fabricante no nos lo va a dar. Entonces, bueno, es lo que les contaba, los tuve que liquidar al costo para lo antes posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero bien, avancemos en lo que sí podemos, no nos enfoquemos...
Hijos de su mal dormir.
Sí.
Sí, ¿no? Pues por vender, ¿no?
Chingado, sí, por vender, pero...
Sí, justo. Bien.
Pensemos, Halloween. Halloween estamos muy cerca, está a la vuelta de la esquina, nos quedan muy pocos días, depende de dónde estén... compren o depende de dónde estén, si estás fuera de US y tienes todo el circuito de un prep center y eso, ya estás al límite con los tiempos de que llegue. Pero en Halloween, los que estén adentro, los que puedan enviar rápido, tienes desde todo lo que tenga que ver con la cena de Halloween, con los manteles, las servilletas, los platos, los rings para las servilletas, las luces, las decoraciones, los disfraces para los perros, las luces para el árbol, las luces para afuera de la casa, los reflectores que apuntan desde afuera y iluminan la casa con fantasmas, los colgantes, todo. Es más, simple, ve a tu tienda, a los que recién están iniciando, a la tienda retail donde usualmente compras, y pon en el buscador directamente Halloween, y te va a dar Halloween disfraces, Halloween groceries, lo que son las comidas, los dulces. Ahí tienes como para ver. Estás en un punto intermedio, aprovecha, saca ventaja, arma bundles, ¿sí? Une cosas. Simplifícale la vida al comprador. Si el comprador va a comprar un plato, va a comprar un vaso, va a comprar una servilleta, hey, véndele todo junto, vas a estar solo en el listado, vas a sacar provecho, vas a armar un bundle y vas a ser único. Y si sale 10, 10 y 10, tú lo puedes vender a 33, porque les puedes cobrar un 10% adicional por solucionarle la vida y te quitas competencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que organizar y planificar.
Dime. Bueno, Carlos, lo que pasa es que dices tantas cosas tan importantes y luego como que me gustaría aunar un poquito, pero chingas, te tengo que cortar tantito. Te tengo que interrumpir. Pero tocaste el tema súper importante y ahorita yo creo que es, bueno, siempre ha estado, pero las ventas en línea yo creo que también está más el hype de las mascotas, ¿no? Ahorita que dijiste el disfraz para los perros. Es un super nicho, super competido también, pero es un super nicho, ¿no?
Sí, es un tema. En las mascotas tienes. En mascotas verdaderamente es una categoría que me gusta, porque como tú bien dices, crece continuamente y es un super nicho donde tienes de todo. Desde los disfraces ahora para Halloween y seguimos. En continuado, para Navidad, hay gente que le regala, le hace su regalo para Navidad a sus mascotas. Y ahí tiene todos. Tienes montón de ropa de abrigo. Se viene el invierno. ¿Cuántos perros vemos que tienen su ropa puesta? Desde renovar su, o ya sea su cojín, su cama, lo que tengan para dormir. Desde la correa, desde... Todos los juguetes para toys, los juguetes para perros, no entra dentro de la categoría de toys, son pet supplies, sí, son cosas para perros, y ahí tienes infinidad de cosas. Los comederos, los bebederos, como decíamos, las correas, tienes un mundo por delante. Sí es cierto que es una categoría, como creo yo y que casi todas, que hay competencia. Pero si puedes encontrar tu buen nicho, y hay muy buenos proveedores donde puedes conseguir y donde los márgenes de ganancia que tienes son buenos, ¿sí? Es una muy linda categoría. Bien.
Imagínate un bebedero en forma de calabaza en estos días. Claro. Se ha de vender como pan caliente.
Sí, pero he visto disfraces de calabaza, he visto disfraces, y de asientos, ¿sí? No de adecenas.
Ahorita que, sí, no, que platicabas de los, también de Navidad, yo soy culpable, o mi esposa y yo somos culpables de que existan ese tipo de disfraces. O sea, le compramos un disfraz de Santa Claus a un gato, imagínate. O sea, ese tipo de situaciones.
Pero es que seguro, ¿y cuánto se venden? O sea, hay cosas y... Además, podemos y debemos de apoyarlas, ese tipo de cosas con cualquier publicación que hagamos o cualquier cosa que subamos. Si estamos vendiendo y tú le sacas le sacas una foto a tu gato con el traje de Papá Noel y las pones en Instagram o la pones en... ¿Tú te piensas que es una acción que no genera un movimiento, que no dice, ay, pero mírale, órale, yo le puedo conseguir? Y bueno, y ahí me voy y lo busco y promuevo las ventas, y es una manera de incentivar los movimientos. Sí, completamente.
Vender sin vender.
Totalmente. Y generar la idea. Porque bueno, bien, para el Thanksgiving Day, todo lo que tenga que ver con el famoso pavo de Acción de Gracias. Una cena donde se reúne la familia. Usualmente no van con la ropa de ayer, ¿sí? O sea, todo el mundo va con su ropa nueva, ¿bien? Entonces, si todos van con su ropa nueva, ¿qué puedes vender? Ropa, sin lugar a duda. Ropa, calzado, ¿sí? Vende el calzado. Todos cocinan el pavo, con lo cual ahí tienes en Home and Kitchen un montón, pero un montón de pequeñas cosas que puedes vender para la comida del Día de Acción de Gracias. La gente usualmente se reúne y tiene manteles nuevos, servilletas nuevos, platos nuevos, cubiertos nuevos. Ahí puedes enfocarte. Y todo lo que tenga que ver con los regalos. Y esto ya también se nos viene para Navidad, que es el mismo concepto o la misma idea. ¿Qué es lo que usualmente te gusta que te regalen o lo que usualmente regalas? ¿Sí? No vale como las abuelas el par de media, ¿ok?
Ándale, calcetas o calcetines, güey.
Los calcetines. Eso eran solo de mi abuela, ¿eh? No vale que se copien. Bien, pero ahí estamos nuevamente. Todo lo que tiene que ver con ropa se vende y se vende muy bien. todo lo que tiene que ver con calzado se vende y se vende muy bien. Los bolsos, handbags, se venden muy bien. Los wallets, las billeteras se venden muy bien. Los juguetes, por demás, está decirlo. Pero también tenemos todos los adornos de decoración que se utilizan en torno a la fiesta de fin de año, para adornar el árbol, para adornar las mesas, para adornar las casas, para adornar los vehículos. ¿Cuántos vieron el año pasado que el distanciamiento social y etcétera, yendo con los muñecos de Papá Noel en el auto para sentirse acompañado? Y fue un furor la venta de muñecos acompañantes en los autos. Tienes productos bien para vender, ¿sí?
Y ya supongo, ya, bueno, ¿no? O sea, está como mencionó, recapitulación. Halloween, Thanksgiving, que se viene también, pues Navidad y Año Nuevo, ¿no? O me salté alguno. Ah, bueno, el Black Friday.
Black Friday. Bueno, es Cyber Monday, que son continuados del.
Bueno, Black Friday y Thanksgiving viene siendo el mismo, ¿no? ¿O no?
Uh-huh. Uno es el jueves y otro es el viernes.
Ya. Ok, bueno, pues ahí están, ahí se... Y luego Cyber Monday, pero bueno, eso es más que una temática, son ofertas, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Lo que pasa, Richard, que acá en Estados Unidos normalmente el Día de Acción de Gracias, como para la cultura de los que estamos acá, digo, yo no lo celebro mucho, prácticamente la celebración de Thanksgiving es más fuerte que la de Navidad aquí en Estados Unidos. Y, por ejemplo, como para nosotros que somos latinos o los que somos de México, pues ya sabes que siempre Navidad y Año Nuevo es cuando más nos reunimos. Entonces, acá sí se reúnen y todo, pero es como que, o sea, así es como yo lo he visto, ¿no? Tal vez puede ser que está mal, o no sé, pero así es como lo he visto yo, que siempre Thanksgiving normalmente se reúne toda la familia. Ese es un día súper importante, y la Navidad como que no tanto así como con nosotros, porque obviamente nosotros no festejamos Thanksgiving.
Sí, sí, es completamente de acuerdo. Cuando he vivido así es lo que más fuerte, mucho más importante que la Navidad. Yo te soy sincero, me he traído esa tradición porque me pareció muy buena el hecho de agradecer, ¿no? Nosotros tenemos la cultura esa de un día de acción de gracias, de darle gracias a quien querramos, pero de agradecer todo lo que hemos tenido y donde estamos y donde hemos llegado. Y sí, es fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo en gasto, lo van a ver, claro, mírenlo con las gráficas. Lo que se vende en esa temporada y los regalos que la gente se hace y como digo, ¿no? La tradición de todos ropa nueva, todos manteles nuevos, todas cosas nuevas para celebrar y para dar gracias de lo que se ha vivido de un año al otro, ¿sí? Eso es importantísimo.
Me ha tocado ver luego, digo, más o menos en esas fechas, ya ves que cuando pues vendes un producto que es como que un regalo, como quiera te aparece el mensaje. Bueno, no sé si ustedes vean, pero yo a veces me pongo a ver de qué estado o de dónde me están comprando las cosas, ¿no? Y ahí viene de que, es una gift, le pusieron un mensaje, ¿no? Luego te encuentras con mensajes de que súper chidos, bien padres, ¿no? De la gente que está regalando las cosas. Digo, órale, mira, qué bonito. Pero bueno, aunado a eso, lo que comentabas de las acciones de gracias.
Sí, completamente. Y bien, y después tenemos algunos productos que sí está bueno dejarlos de lado para esta época, ¿sí? Y mucho más si estás recién comenzando, ¿sí? Si estás en una etapa inicial y es tu primer Q4, inclusive si estás en una etapa intermedia, bien sabemos que nos han aumentado los costos de bodega y los costos de envío y demás. No es el momento de iniciar, de probar o de incursionar con el tema pesticidas, para mi gusto. Si no vienes en ese, si no es tu nicho desde hace un tiempo, ni lo consideres hoy día. Lo mismo sucede con hazmat. Si te puedes mantener alejado, mantente alejado. No, no, tienes cientos de nichos mejores, cientos de oportunidades mejores para este tiempo, ¿sí?
Hazmat es una... Saludos al padrino, porque él solamente vende puro Hazmat.
Es un sector que me encanta, ¿sí? Y de hecho vendo mucho y aprovecho la baja competencia que hay, verdaderamente. Pero para alguien que está nuevo o uno que está iniciando y va a hacer su primer Q4, no es lo ideal hacer la experiencia en este momento. Si ya vienes de todo el año vendiendo, ok, go ahead, sigue adelante. Pero si estás comenzando, no comiences por este lado. Lo otro que no me gusta en esta época, por lo que hablábamos del alto volumen que hay, del congestionamiento que hay en todos lados y donde todos los operarios, que no dejan de ser personas igual que nosotros, están con mucha más carga de trabajo y están con mucho más prisa, no me gustan los productos delicados que se puedan romper. Entonces, ahí... yo hoy lo que es cristalería, lo que son cosas sumamente delicadas, o tenemos una protección especial que le hagamos, o trataría de no tener, porque luego lidiamos con retornos, luego lidiamos con roturas, luego lidiamos con eso. Y en este momento lo que necesitamos es celeridad, es velocidad. Necesitamos vender el producto para hacernos del capital de nuevo, para volver a comprar más producto, para volver a vender más. De eso, hoy no tenemos tiempo para decir, bueno, y esto espera a ver qué sucede, o se rompió y ahí tenemos que reconciliar el ingreso a bodega, a ver qué es lo que pasó y de quién fue la culpa, y aguárdame tantito, 60 días y ahí discutimos qué pasó con esto. No tenemos ese tiempo. Entonces, si lo podemos evitar, mejor lo evitemos, ¿sí?
No, de esto que comentabas de los productos que no... precisamente que no recomiendas, ¿a ti en específico te han pegado en un Q4 o en un diciembre estos retornos? O sea, de que digas, o sea, lo dices por experiencia, supongo.
Sí, en cuanto a producto frágil. A ver, primer Q4, ¿sí? Súper emocionados con unas copas especiales, con todos grabados de muy lindo por el Thanksgiving Day, con diversos motivos, wow, bárbaro. Creo que dos llegaron sanas. Bien, listo, chao. Una emoción bárbara de no, nunca más. Y luego, sí, alguien que fue mi mentor me dijo, ay, tú mandaste copas y nunca pensaste que la gente está... No, ni lo pensé. Bueno, ese es el tema. Ahora, distinto, o sea, eso es porque, ¿qué es lo que preferimos dejar de lado para optimizar el tiempo nuestro, optimizar... nuestras ganancias y optimizar en los productos donde es más sencillo, ¿bien? Ahora, otro tema que es lo que tú me mencionabas recién es cómo lidiemos con los retornos, porque es bien sabido que en esta época Amazon aumenta a 90 días que pueden hacernos retornos de nuestros productos. Entonces hay muchos vendedores que tienen ese miedo de uy, ¿qué vendo y si me lo retornan? Entonces, gran parte, por lo menos en mi experiencia, y ustedes me corrigen si han tenido experiencia distinta, pero nada de lo que me ha sucedido en el transcurso de los años me ha dejado de suceder en el Q4. Lo que sí, lo que tengo que ser justo conmigo mismo es de hacer los números. Por dar un ejemplo, si yo vendo 100 pares de zapatos y usualmente me retornan 12 pares de zapatos o 15 pares de zapatos. Ok, si vendo 200, no me puedo quejar de que me devolvieron 25 o 30. Y si ahora me devuelven el doble, bueno, pero también es cierto que estoy vendiendo el doble, ¿sí? Entonces, seamos justos nosotros mismos con nosotros mismos en lo que nos están devolviendo y no le tengamos miedo. La gran mayoría de los compradores es gente sensata, es gente honesta, es gente que quiere hacer las cosas bien. Que si compró un par de tenis y no les gustaron o lo compraron para hacer un regalo y justo le quedaba chico, los retornas. Y no hay problema, luego lo puedes volver a vender. No te preocupes por esto. es muy, compraron un vestido, no le gustó o no era el color o, y te lo retornan. De nuevo, en un 80%, 90% lo puedes volver a vender sin problema. Lo peor que me ha pasado es tener que pedirlo de vuelta y venderlo en otra plataforma o retornarlos. Si te digo que el 2% me ha pasado que me lo han devuelto con, digamos, por decirlo de alguna manera, mala jugada, es decir, por ahí un calzado que lo han usado para la fiesta y luego de usarlo me lo devuelven y listo. No, si te digo que el 1% es como que te exagero, ¿sí? Sí, es cierto, pasa, pero no le tengamos miedo a eso, ¿sí? Pongamos todo en conjunto y sepamos que, obviamente, ropa y calzado son los productos que más se retornan, pero también son cierto que tenemos un margen tal vez superior al que tenemos en otras categorías, tanto el margen como la ganancia. Hoy podemos estar comprando un calzado de Nike en $35 y lo podemos estar vendiendo cerca de los 90. Tenemos margen por si nos lo retornan, ¿sí? Tenemos muchas liquidaciones en muchas tiendas donde tal vez tenemos una playera de Adidas que compramos en $7. $7, ¿sí? Y está en el orden de los $45 hoy día y pudiendo aumentar para la fecha de Navidad. Entonces, si nos retornan alguna y tenemos que tener el costo de volverlo a nuestro depósito o a nuestro hogar y de ahí venderlo en eBay o retornárselo por ahí a donde lo compramos, bueno, es un costo que va con el negocio, ¿sí? Pero no, que no nos limite esto.
Ah, ok. Me toca. ¿Cómo se puede decir? Lo que me gusta a mí de lo que comentas, Carlos, es que estás hablando de otro tipo de estrategias y que normalmente muchas de ellas las aplico yo también, porque suele pasar que pensamos que cuando un producto ya no lo puedes vender en Amazon, tal vez pues ya perdiste dinero, ¿no? O a lo mejor... como platicaban en el grupo de Telegram, platicaban en una ocasión en que habían comprado un multiempaque, pero los productos solamente se vendían, creo que el multiempaque era de 5 y en Amazon se vendían solamente de 3, güey, o algo así. Entonces los otros dos se los comieron porque nada más podían hacer un mundo de 3. Pero a lo que voy con esto es que como que siempre vemos la forma de cómo salir adelante, ¿no? Si nos atoramos en algo, pues vemos y le buscamos en eBay o en Mercari. Yo he tenido ese tipo de situaciones. Afortunadamente, el Q4 del año pasado me fue muy bien con juguetes, porque compré muchos juguetes. Mucho de Marvel y mucho de... ¿cómo se llama? De Star Wars. Pero ya para este año sí fue un poco más complicado, entonces yo para los juguetes no le entré, precisamente por lo que comentabas. Pero los que se me llegaron a quedar rezagados, pues los tenía aquí de adorno en la casa, bueno, en el garage, acumulando un poquito de polvo, pero ya los empecé a mover igual por eBay, por Mercari, por otras plataformas para no perderle, por decirlo así.
Y ahí nada más comentar, digo, a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no saben, dicen, oye, pero pues, ¿cómo estás vendiendo? ¿Cómo hago eso desde México, no? O sea, ¿cómo vendo si estoy vendiendo en Amazon? Bueno, pues, les comento, y es lo que también comentaba Carlos, el multichannel fulfillment de Amazon te permite tener desde tu bodega tu producto, bueno, desde la bodega de Amazon tu producto, y mandarlo a... donde sea dentro de Estados Unidos, ¿verdad? O dentro del país en el que esté tu producto, ¿no? Ya sea Canadá o México. Entonces, así tú tienes la opción de publicarlo en eBay, en Etsy. Ahora ya está Walmart también pegando fuerte. Lo puedes publicar en varias partes. Se te vende en una parte y lo mandas desde la bodega de Amazon, ¿no? Simplemente ahí son unos 3 clics, decir para dónde van... y listo, ¿no? O sea, la verdad, eso también está súper padre, que no nada más vendes en Amazon, ¿no? Puedes vender en las plataformas que quieras, solamente también le tienes que dar el cariño a cada una de los canales de ventas, ¿verdad? Entonces, tampoco te satures mucho porque luego, imagínate, tienes 10 productos de algo, le pones 10 en todos lados, se te empiezan a vender, te quedas sin stock en las bodegas y vendiste uno en eBay y pues ya no tienes que mandar, ¿verdad? Ahí nada más ten cuidado con esas cosas, pero bueno, para que sepan que existen, ¿no?
Sí, eso es fundamental, el canal funciona muy bien. Yo en lo personal solamente lo he utilizado para cuando tengo algún producto de retorno o cuando algún producto se ha dañado y lo vendo como segunda selección en cualquiera de estos mercados. Y lo que tú, Ricardo, mencionabas recién es sumamente importante, ser ordenados en la cantidad de productos que tenemos, porque a más de uno nos ha pasado de que se nos vende, bueno, luego tantito a la tarde le acomodo el inventario y a la tarde se vende otro y ahí dices, madre, ¿y ahora dónde lo consigo? Y bueno, eso nos sucede. Pero también es cierto que debemos de por lo menos en mi caso, yo prefiero lamentarme de haber dejado de ganar algo a perder efectivamente, ¿sí? Porque uno es una ilusión y el otro es una realidad. Si pierdes dinero, lo has perdido y listo, no está. Si podrías haber vendido 10 unidades más, bueno, tal vez, pero no lo sabes. Entonces, en esto ser precavidos y no ser bien astutos en el manejo de nuestro dinero. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. No nos sobreestoquemos más allá de lo que profesionalmente podamos decir que es lo que podemos vender.
Sí, yo creo que eso también es fundamental, no ser tan duros con uno mismo en esta temporada que digamos, y perdí $2,000 porque los pude haber ganado. Pues no, güey, o sea, no los perdiste, simplemente, o sea, es eso, ¿verdad? No los ganaste. O sea, no seas tan duro, güey. Ok, no pudiste, o a lo mejor no tenías capital para invertir para ganar esos 2,000. No te lamentes, güey, simplemente planéalo para el próximo año, ¿no?
Y date la oportunidad de aprender de este para aplicarlo en el siguiente.
Exacto. Q4, este no es el primero, ¿sí? Y gracias a Dios tampoco es el último. Con lo cual sigue año tras año. Y lo mejor que podemos capitalizar siempre es el aprendizaje. Entonces, como tú bien dices, aprendamos y estudiemos y capitalicémonos en conocimiento por sobre todas las cosas. Perder $2,000 es cuando lo tienes en el bolsillo y al tantito no lo tienes más. Si nunca lo tuviste, no estás perdiendo nada. Tal vez estés dejando de ganar, pero eso es futurología, no es algo certero. Entonces, lo certero es cuando están y no están más, ¿sí? Pero bien, no nos castiguemos, veamos las cosas positivas, veamos lo que podemos crecer. Eso es la mentalidad que como empresarios debemos de tener, una mentalidad que nos lleve a crecer, que nos lleve a desarrollarnos, que nos lleve a estar mejor y no ser duros, no autocriticarnos, no estar en eso, es ver qué capitalizamos, veamos la parte positiva del vaso, no veamos el vaso que está casi vacío, veamos que está casi lleno y ahí vamos. Y si este año fallamos en algunas cosas, ok, aprendimos y el año que viene no nos agarrarán desprevisto en tales o cuales temas, ¿bien?
Sí, y con eso también va la siguiente pregunta. Digo, no sé si César allá la tenía, pero te platico de que, o te pregunto más bien, sí, ok, estamos en el Q4, gracias a Dios se vendió todo este rollo, se planeó y todo muy padre. ¿Qué onda para el próximo, para iniciar luego el 1 de enero? ¿Ahí cómo crees que sea todavía esa planificación todavía un poquito más a futuro para que no te quedes sin inventario?
Bien, ahí es sumamente importante, pero sumamente importante, como bien marcas la planificación. Conozco y he cruzado con muchos vendedores que, wow, termina el año, se relajan, mira lo bien que me fue, ahora me voy de vacaciones y mi tienda en stand-by 30, 60 días. No. Tenemos que estar preparados. Es muy cierto que la velocidad de venta aminora y volvemos a condiciones normales. Pero es una oportunidad. Es una oportunidad para ganar, primero, para capitalizar todo lo que hemos aprendido durante el Q4 en cuanto al manejo de determinados productos o de determinadas categorías, y es una oportunidad para posicionarnos en aquellos listados donde tal vez antes no estábamos, donde había mucha competencia y nosotros nos quedamos. Importante analizar qué es lo que se vende, o sea, en qué categoría estoy. Obviamente Toys se va a vender mucho menos, obviamente no pretenderemos vender unas luces de Navidad o un árbol de Navidad o un disfraz de Papá Noel, pero sí es cierto que viene todo lo demás, ya tenemos que estar enfocados. En febrero tenemos algo bien, bien claro, que es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y ahí ya tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a estar haciendo. No podemos no tener mercadería para ese tema puntual. En marzo tenemos el 17 de marzo, el St. Patrick's Day, el Día de San Patricio, y también tenemos que estar previendo esas fechas. Y bueno, continuamente tenemos fechas y tenemos productos. Nos tenemos que acordar lo que vendimos el mes pasado, ¿sí? Nos tenemos que acordar que esos son nuestros niveles de venta. Que lo que va a pasar ahora es que va a venir un huracán y nos va a potenciar nuestras ventas infinitamente. Pero no nos olvidemos cuál es nuestro nivel de venta normal, qué es lo que nos va a pasar en enero. En enero no nos tienen que agarrar sin stock de los productos nuestros habituales. No tenemos que ceder listados. No tenemos que ceder listados. Si estás firme en un listado y tienes, fíjate de no quedarte sin stock. A mí me gustan mucho los productos, los replenishables, los que envía siempre, con lo cual trato de no ceder ese listado, no perder el lugar para adueñarme de la buy box el mayor tiempo posible. Y van a aparecer, listo, montones de oportunidades de liquidaciones y de ventas de productos que puedes tener, que tal vez no los vendas en enero, pero que seguro que entre febrero y marzo tienes la oportunidad de venderlos.
Excelente, Carlos. Pues ya cubrimos prácticamente todos los tips y las estrategias que teníamos para el episodio de hoy. Hay muchos puntos que estuvimos destacando y que van a traer un montón de oportunidades para los que van comenzando y para pues los que ya tenemos algo de experiencia. Hay mucho que aprender todavía. Como siempre dicen, ¿no? Todos los días es el día uno en Amazon y yes, esto aplica también cambian. Para...
sí. Las reglas cambian como en Big Brother.
Ándale.
Big Brother ya de super años, ¿no? Oye, y nada Big más Brother Amazon. Sí, para un comentario que esta persona, gente que nos está escuchando, es la segunda vez que grabamos el episodio. Ahí detalles técnicos hubieron, pero me quedo también con algo que dijeron o platicamos la vez pasada, fue de que hay personas o cuentas que venden solamente en el Q4, que era lo que comentabas, Carlos. Solamente venden en el Q4 y se olvidan en lo demás del todo en el año. Pero no, o sea, así lo planean, ¿no?
Se puede decir como que los otros 9 meses, güey, ni los pelan. O sea, casi se preparan para como si fuera un pinche maratón de los últimos 3 meses del año.
Sí, totalmente. Es un frenesí realmente para los big players, para los grandes vendedores, es un frenesí total porque el volumen de ventas es monstruoso. Y lo que Ricardo mencionas es exactamente así. Es tanto el volumen de ventas y es tan específico que hay no uno o dos, hay cientos de vendedores que exclusivamente trabajan estos 3 meses y viven todo el año del producido de estos 3 meses. Así de maratónico es, así de cuantioso es el volumen, así de importante es, y por eso es de tan importante que debemos de prepararnos. Es muy cierto, hay mucha gente que exclusivamente trabaja estos 3 meses. Ya desde agosto está planificando, comprando, teniendo sus bodegas a pleno, comprando cuánta liquidación va apareciendo. Durante todo el año lo ves recorriendo los roadshows, buscando liquidaciones, buscando y acopiando para este momento. Y así como tú dices, envías un pallet completo y ahí empieza a correr el negocio, ¿sí?
Sí, Hombre, envíen 3, 4. No, envíen los que puedan, ¿no? Porque se vende, ¿no? Pero bueno, también cuidado, no que llegamos en el sobreoptimismo, ¿no? Las cosas que platicamos es que se venden porque estuvieron o están bien estudiadas. Sabemos que se vendieron. Si se vendieron 20 en el mes, sabemos que mínimo se van a vender 40. Pero pues si se vendieron una o dos en el mes, pues o sea, es lógico, ¿no? Es el sentido común, carnales. Aunque dicen que el sentido común es el menos común de todos, pero denle ahí tantito más feeling a las ventas, ¿no?
Primero es probar. Vemos un producto. Justo hoy lo platicábamos ¿ves un producto? Sí, el producto está, la gráfica está, el ROI está todo bien. Ok, bien. Manda 10. Prueba. Los números dicen que puedes vender 120 unidades. Ok. Empieza con 10. Prueba con 10. Ve si todo está bien y si no, no hay complicaciones. ¿Están las 10? Ok, fantástico. Manda 30 más. Ve despacio, escalón por escalón. No mandes el primer día, porque ¿qué pasa si hay algún factor externo a ti que hace que ese producto ya no vaya? Habrás comprado 100 y de gusto. Entonces, creo que cualquier persona, y yo siempre insisto en lo mismo, trato de tomar esto como un negocio, que lo es para mí, como un empresario, que es lo que intento y lucho ser, y intento y lucho de formar a la gente para que se maneje a nivel empresarial en esto. Vayamos por etapas, no quememos etapas, que no haya un sobreoptimismo, decir, sí, porque estamos, es dinero lo que buscamos ganar, pero también es dinero lo que podamos perder, ¿sí?
Listo, pues no sé si quieras agregar algo más, Carlos. Como dice Richard, después de que nos aventamos la segunda sesión, y sí es importante eso que comentas, lo último acerca de no engolosinarse, que estás viendo que posiblemente vas a tener buenas ventas, pero tampoco tienes que tener demasiado optimismo al respecto, ¿no? Y comprar, en lugar de 10, que te avientes tus 100 piecesotas y al rato resulte que Amazon brinca en el listado y ya valió madres. Entonces, ya no lo vas a poder vender en lo que pensabas. A mí me ha pasado varias veces, ¿eh? A mí me ha pasado eso de que Amazon no estuvo en el listado nunca y llegó el Q4, compré, mandé productos más en la parte de juguetes. Llegó Amazon y el precio se fue hasta abajo y luego brincaron como 200,000 vendedores y valió madre. Entonces, sí hay que tenerle cuidado y hay que medirle para saber cuándo sí le puedes entrar y cuándo mejor te esperas y ahí le testeas poco a poco.
Es que eso, César, pasa todos los días, no solo en el Q4. Me pasó el segundo producto que empecé a vender, lo probé bien, la segunda vez bien. Cuando ya compré, sí, en gran cantidad, me había cometido el error de haberme quedado sin stock, o sea, que es lo que, por eso les menciono, no cedan un listado, no dejen de estar dentro del listado. Estuve sin stock, cuando me llega la mercadería, la estoy por enviar, ahora necesitas autorización de la marca, ¿sí? Never mind, y tuve que retornar todo y cedí un listado y lo perdí, y me cambiaron las reglas. Ahí fue. O esto de que vienes con un análisis y analizas la gráfica y en toda la historia del producto nunca estuvo Amazon. Pues qué, entras tú y Amazon atrás tuyo. Dices, no, a mí me lo hace. Y el problema o el tema es, si creemos que no, esto a mí no me va a pasar, estamos pensando de una manera equivocada. Nosotros nos tenemos que preparar para que eso nos pase. Y si no nos pasa, mucho mejor. Pero si nos llega a pasar, tenemos que estar preparados. Eso es lo que uno intenta hacer como un vendedor profesional, ¿no? Estar preparado para las contingencias y saber cómo reaccionar. Ahora, si pusimos todo nuestro capital en ese producto y no sabemos qué poder de maniobra tenemos, entonces ahí debemos de ser precavidos, ¿sí?
Sí, saberle pivotear, como dice el padrino, saber iterar, su palabra famosa del padrino que luego se le traba la lengua.
Literal. Pues sí, en conclusión, cuidado con juguetes. Esperemos se duplican las ventas. Acuérdense de los de las fechas de mayor venta de esto Q4. Entonces, y de todo lo demás también, espero y hayan puesto mucha atención. Si no, ya saben, vuélvanlo a escuchar. No les cobran por volverlo a escuchar. Y platícanos ya para finalizar un poco, Carlos, ¿qué onda con Epic Flip List, que es tu empresa, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer es, sabemos que gran parte de los problemas que tiene la gente al inicio, tratamos de brindar servicio inicialmente a los vendedores nuevos, que lo que más les agobia en sí es la búsqueda de productos. Entonces nosotros todos los días de lunes a viernes les enviamos un listado de productos que pueden estar comprando y vendiendo, o sea, hacemos la búsqueda, el análisis y la selección de productos.
Wow, espera, ¿me estás diciendo que...? Ah, viene el padrino, ¿no? Perdón, pero los que escuchan el podcast regularmente, padrino siempre sale con algún tipo de expresiones acá, súper. Que es un
son, tributo, son características, padrino, del padrino.
Es un tributo que le estoy haciendo a padrino, pero es súper interesante, súper padre lo que hacen. Entonces, como que va de la mano, le alzas la manita al nuevo seller, ¿no? Es lo que prácticamente hacen.
Claro, porque, a ver, todos los hemos vivido lo frustrantes que es al inicio decir, no puedo vender nada, no puedo vender nada. Y usualmente tendemos a decir, no puedo vender nada, en vez de decir, wow, mira, esta marca no la conoce nadie más que el fabricante, pero esta sí la puedo vender. Me pongo a buscar solamente de esta marca, que sí puedo vender. No, siempre miramos todo lo que no podemos hacer. Entonces ahí viene la frustración, ahí viene lo que no, y no hay nada. Y
es bien cañón, ¿no? Te ciclas de que dices, es que quería vender eso, pero ya no, pero no puedo. Ya, claro. Se me acabó el negocio, bye.
Exacto.
Y está, entonces, está como en la escuela, güey, que les preguntan a todos y lo que ibas a responder tú ya te lo ganó alguien, güey. Casi es lo mismo.
Claro. Dice, justo yo tenía que responder. Bueno, pero es que es eso. Entonces, para simplificarles y mostrarles que este camino sí es viable, ya te digo, lunes a viernes les mandamos un listado de productos. La realidad es que van todos los días más de 10 productos en la lista. La idea es que ellos elijan qué producto comprar. Verdaderamente no creo que ningún vendedor inicial tenga el capital como para comprar todos los productos todos los días, ¿sí? Porque, a ver, son 10 productos todos los días y supones que para probar compras 2-3 unidades de cada uno, necesitarías un capital grande. Pero la idea es que los reveas los productos y tengas tus 3-4 productos al día que compres, y que nos manejamos con las reglas básicas que mencionaba al principio, ¿no? Productos que tengan arriba de un 35-40% de ROI, que tengan buena velocidad de venta, que estén dentro del 1.5% del rank, que al menos te deje $4 de ganancia, ¿no? Y que estén, por sobre todas las cosas, tenemos dos listas vigentes, que son la de productos desbloqueados para los que están iniciando, de categorías y marcas que todos pueden vender, que son los que al inicio más les cuesta enfocarse. Y luego, bueno, una lista especial, ya ahí sí son más productos, son 15 productos especiales para el Q4. Es una lista premium que tenemos con productos de primera línea, o sea, cosas de Nike, cosas de Under Armour, cosas de Adidas, todo lo que tiene que ver con groceries en especial para esta temporada, todo lo que tiene que ver con beauty también, que todos sabemos que se regala mucho todas cosas de cosmética y en especial. Y bueno, y ropa en general, sport and outdoor, todo lo que más se está vendiendo para en especial y puntualmente para el Q4.
Okay, oye Carlos, y ya sé esta pregunta, pero te la vuelvo a hacer. ¿Estos listados son para Estados Unidos, para Canadá, para México? ¿O dónde abarca, qué es lo que abarca tú este servicio que ofrecen?
Bien, ahorita estamos en este preciso instante, en octubre, estamos, las listas son para todo lo que, ya sea retail u online principalmente, en tiendas de los Estados Unidos, ¿sí? Estamos estimando, y esa era una de las primicias que teníamos, en breve calculamos que antes de fin de mes estamos empezando a brindar un servicio especial para México con tiendas de México para que puedan comprar y vender exclusivamente en México. Ese es un
Wow,
servicio.
van a llegar para antes de diciembre, entonces.
Sí, es la idea de poder brindar un servicio. Es que es la temporada de mayor venta, o alguien que está iniciando o alguien nuevo no se puede quedar dormido, tiene que aprovechar. Para aumentar, duplicar su capital para esta temporada y comenzar el 2022 de la mejor manera. Entonces ahí tenemos que estar para apoyarlos. Eso es una realidad. Estamos terminando de ver porque las búsquedas que realizamos nosotros son en un 90%, tenemos un equipo de fantástico de asistentes trabajando, que son en su gran mayoría 90% de búsquedas manuales. Y tú sabes que buscar manualmente tienda por tienda es lo más demoroso, pero también es donde tienes los productos de mejor calidad. Y es lo mismo lo que estamos haciendo en México. Ya tenemos el equipo prácticamente listo. Estamos en las preliminares, en los testeos y pasando las revisiones. Y sí, para antes de fin de mes ya estaremos al aire con este servicio.
Órale, súper interesante. Y tú, escucha que te quedaste hasta el final, pues fíjate que vas a recibir un descuento por parte de... Ah, no es cierto, Carlos, ya te ando comprometiendo.
No, pero no, mira, pero sí, sí, sin lugar a dudas, tienen que vengan, lo coordinamos si entran con un descuento o bueno, mismo nosotros también lo hicimos al inicio y luego lo platicamos, pero podemos ayudar a la gente para el desbloqueo de alguna categoría que necesiten y todo eso, que vengan por ustedes, podemos darle ese servicio también, ¿sí?
¿Y en dónde te pueden conectar, Carlos? ¿Cómo los pueden contactar?
Bien simple, estamos en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y tenemos nuestro sitio de internet, que es epicflipfba.com. Ahí nos encuentran y desde ahí se dirigen, bueno, o a la página para hacernos cualquier consulta o a nuestro Facebook, que es Epic Flip en Facebook, o lo mismo en el Instagram, que es Epic Flip FBA. Ahí usualmente tratamos de toda información que podamos dar para apoyar a la comunidad, lo hacemos sin ningún interés. O sea, creo que en esto todos somos conscientes que si ayudamos al otro a crecer, no va en detrimento de nuestro, sino todo lo contrario. Primero, que como personas creo que nos sentimos realizados. Es algo que en lo personal más me motiva, que es poder ayudar a otro a crecer, a desarrollarse. Y más a los latinos, vemos que en información en inglés o en otros idiomas hay, y se les hace mucho más fácil. Hay infinidad de información, infinidad de foros, de grupos, de todo, pero para los latinos estamos como que rezagados, como que no hay tanta información, como que no hay tantos servicios, como que no tienes una duda y no tienes tal vez quien te la responda. Pues bien, ahí estamos nosotros. Consúltennos lo que haga falta sin ningún interés. No es que, ah, no eres cliente nuestro, no te respondemos. No, ¿qué necesitas? No sabes interpretar un seller rank. Pues consulta. ¿Qué quieres? ¿Cómo creces?
Excelente.
¿Para qué soy bueno? Sí, ahí están.
Bueno, que soy bueno. Pues ya tienen sus redes sociales, su página, vayan, epicflipfba.com. Pueden ver ahí los precios y los paquetes que manejan. Muy padre la página.
Y les vamos a dejar los detalles en el episodio también.
Sí, ahí para que vayan y digan que van de parte de nosotros.
De parte de Bruce Emprenden.
Sí,
Y los van a tratar mejor todavía.
Por supuesto, así va a ser. Y bueno, lo coordinamos para lo que ustedes vean que es mejor para la audiencia, que sepan que nos mencionen, que vienen de su parte y bueno, serán bien atendidos, bien recibidos. Primero, súper agradecidos por el tiempo, por escucharnos, por la predisposición. La verdad, espero haber colaborado, aportado mi granito de arena para ayudar y para que se preparen mejor para este Q4.
Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por toda la información que trajiste y espero que no sea la última vez que te conectas con nosotros para traerle información a toda la banda.
Pero perfecto, el agradecido en verdad soy yo. Les agradezco el tiempo, la predisposición. En verdad me han hecho pasar un excelente momento. Me he sentido súper cómodo. Y bueno, y a toda la audiencia agradecerles por su tiempo y por escucharnos.
Muchas gracias, Carlos. Aquí te tienes la invitación abierta para cuando termine el Q4 y a ver cómo nos fue a todos, ¿no? Para...
Sí, hacer una recapitulación. Recoger las redes y ver cuánto hemos pescado.
Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Carlos. Estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Nos escuchamos en el siguiente.